Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Hombre, la verdad que cuando pensamos, por ejemplo, en animales, pero animales impresionantes que viven en nuestros océanos, pues rápidamente se nos vienen a la cabeza, pues que si una ballena, que si un tiburón. Claro, pues, es verdad que son bichos muy grandes, perfecto. Pero sin embargo, ponedores, es verdad que hay otros animales que son mucho más pequeños, que son más feos, pero que son fascinantes. Y ojo, te lo está diciendo el pulpo, ¿eh? Aquí en la cadena COPE. Mis amigas las anguilas, por ejemplo, aunque no lo parezca, han sido un tremendo dolor de cabeza para muchísimos científicos e incluso investigadores. Porque durante siglos no se ha sabido ni siquiera de dónde salen. Y claro, todo esto es porque la anguila no es un animal común. Tiene un ciclo de vida que es bastante raro. Recorren miles de kilómetros en un viaje que dura, pues fíjate, toda su vida. Es fascinante también este bicho. Hay pocas personas en España, te lo tengo que decir, que sepan tanto de este tema como Estíbaliz Díaz. Ella es bióloga, es investigadora y también es una apasionada de este animal. Y está con nosotros, poniendo las calles con nosotros. Estíbaliz, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, pulpo. Oye, me ha dolido un poco que llames fea la anguila, ¿eh?
Es que bonita no es, Estíbaliz.
Bueno, hay que conocerla para quererla.
Qué bueno. Esto desde un punto de vista como una auténtica apasionada de las anguilas, Estíbaliz, tienes un bagaje espectacular, lo he visto en tu biografía. Pero claro, si lo que tenemos que hacer es centrarnos en la anguila europea, que es la que tenemos en nuestros mares, digamos que no nace en Europa. ¿Desde dónde surgen estos bichos para ti tan maravillosos y tan espectaculares? Y algunos incluso que los disfrutan.
Sí, pues la anguila europea nace en el mar de los Sargazos y se cree, bien, tiene un ancestro común con la americana, que es la anguila bonaerensis, o sea, tiene un origen tropical la especie. No se sabe si cuando todavía existía el mar de Tetis a través del mar de Tetis o al revés, cruzando todo el Pacífico hasta nuestras costas, cuando los continentes estaban con otra conformación. Entonces lo que se cree es que según los continentes se fueron separando, algunas anguilas fueron a la costa americana y dando lugar a la anguila americana o anguila rostrata, y otras fueron migrando hacia Europa, y según los continentes se iban alejando, pues realizaron migraciones más y más largas, dando lugar a la anguila europea, que entre todas las especies de anguilas, que hay varias, o sea, además de la anguila ser fascinante, la europea es la que se lleva el primer premio porque es la que hace las migraciones más largas.
Ay, increíble, increíble. Lo comentaba al principio, ¿verdad, Estíbaliz? El ciclo de vida de la anguila, ¿cómo es realmente? Porque se pasa toda la vida viajando, conociendo otras tierras, otros mares. Oye, es una intrépida, ¿eh?
Sí, sí, eso es. Nace en el mar de los Sargazos y luego, en forma de larva, utilizando las corrientes, cruza todo el Atlántico. Y bueno, algunas, pues hay como diferentes corrientes, algunas acaban más en el norte, otras acaban en el Mediterráneo, aunque es verdad que la mayoría acaban en el Golfo de Vizcaya, que es lo que nosotros llamamos el reclutamiento, que es el número de angulas que llegan a nuestras costas. Pues bien, la mayoría de las angulas llegan al Golfo de Vizcaya.
Buah, brutal, brutal, brutal. El ciclo de vida de la anguila, ¿cómo es realmente? Porque claro, los huevos eclosionan en mar de los Sargazos, salen larvas y a partir de ahí, ¿qué es lo que sucede?
Pues en esta forma de larva, como todavía no tiene capacidad natatoria, como comentaba, pues utilizando las corrientes atraviesan el océano Atlántico. Entonces, una vez que llegan ya a las costas del norte de África, de Europa, sufren la primera transformación, que es cuando se transforman en angula. Esto lo hacen en la plataforma continental. Estas angulas sienten como una llamada del agua dulce, que es lo que les hace adentrarse en los estuarios, en los ríos o en los diferentes sistemas. Ahora se ha descubierto también que hay algunas que ni siquiera llegan a entrar, que pueden hacer todo el ciclo sin llegar a entrar quedándose en la costa, ¿no? Pero bueno, se considera que la mayoría entran en los estuarios, sí. Y cuando entran las angulas son totalmente transparentes. De ahí viene el nombre de Glacial en inglés, o sea, anguila de cristal, y según entran en el estuario se van pigmentando y se transforman en lo que se llama anguila amarilla, que la anguila amarilla es lo que nosotros llamamos la residente en el río, la que pasa varios en el río, creciendo, alimentándose. Una vez que pasan varios años, un poco dependiendo de la latitud, cuanto más al norte esto tarda más, cuanto más al sur el ciclo de vida es más corto, se transforman en lo que llamamos anguila plateada. Esta anguila plateada es la que se adapta para volver a los sargazos. Acumula un montón de grasa para porque en ese viaje de vuelta no come, desarrolla la aleta natatoria, los ojos se le, de alguna manera se le oscurecen la pupila, porque la pupila se tiene que adaptar a nadar en profundidades muy grandes. Entonces, una vez que ya han alcanzado este estadio, que es el de madurez sexual, vuelven al mar de los sargazos, donde se reproducen y mueren.
Es impresionante. Se sabe, Estíbaliz, tú sí que lo tienes que saber, pero vamos, ¿por qué hacen todo este viaje? ¿Por qué, por ejemplo, cuando vuelven al mar de los sargazos son adultas y quieren finalizar su vida allí? ¿Esto por qué es?
Pues bueno, hay muchas cosas que todavía no se saben de la anguila y hay otras que hemos descubierto hace relativamente bastante poco. Las migraciones en el mundo animal se dan pues por dos razones básicas, por temas de alimentación, en búsqueda de alimento, y por temas de reproducción, para reproducirse, ¿no? En el caso de la anguila plateada, lo que se cree que por qué es tan largo este viaje, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la japonesa también se reproduce en el mar y entre los ríos, pero el viaje es mucho más corto, ¿no? O sea, se produce en el mar y entra en los ríos en busca de alimento. En el caso de la anguila, este viaje es tan largo, creemos que por lo que comentaba, ¿no? Que empezó siendo un viaje más corto, les pillaba más cerca, como se dice, la costa, pero según se fueron alejando los continentes, o sea, cuando pasamos del continente único de Pangea a los cinco continentes, pues se cree que por eso cada vez hicieron unos viajes más y más largos.
Buah, increíble. Fíjate, Estíbaliz, hay otro punto que es importante recalcar aquí en Poniendo las Calles en COPE, porque digamos que durante siglos esto que nos acabas de contar era todo un misterio, esto hay que decirlo, uno que se remonta a la antigua Grecia, ¿no? ¿Qué se pensaba por aquel entonces de las anguilas?
Sí, es que este asunto de las anguilas, hasta se le puso un nombre que se llamaba la cuestión de la anguila, porque era como el súper misterio, ¿no?, que rodeaba a esta especie. El primero que se interesó por la anguila fue Aristóteles, ¿no?, porque bueno, tiene un libro que se llama Historia Naturae, porque fue el primero en hacer como una clasificación del reino animal. Entonces, él, claro, sí que utilizaba el método de inducción-deducción, o sea, buscaba pruebas y sacaba conclusiones. Entonces, claro, él, ¿cuál buscó la prueba? Dice, bueno, yo tengo estas anguilas y como no les veo órganos reproductores, eso quiere decir que surgen por generación espontánea. Entonces, esa era su teoría. Claro, ¿por qué no le había estos órganos reproductores? Porque, como os decía, porque no alcanzan la completa madurez sexual hasta que no están volviendo ya al mar de los sargazos.
Oh, qué bueno, por favor. Es que es impresionante. Hay muchas teorías, Estíbaliz, que algunas son más locas que otras, sobre su origen. ¿Tú con cuál te quedas?
Hombre, no, ahora ya sabemos. Hubo otras teorías locas, como que nacían de los crines de los caballos, de las gotas de rocío. O sea, historias, pues bueno, al final, ante la falta de información, pues surgen estas teorías, ¿no? Ahora ya sabemos, y por eso antes te decía que relativamente recientemente. Claro, yo digo siempre, para nosotros los biólogos, Darwin es como nuestro dios, ¿no? Y yo siempre digo que para los anguileros, Smith, que es un danés, es su apóstol, ¿no? Pues bien, Smith, este era un danés que trabajaba en la cervecería Carlsberg de biólogo, pero a él lo que le molaba era el tema de la anguila, ¿no? Entonces convenció, ellos tenían ahí un laboratorio, y convenció al jefe de Carlsberg, de la cervecera, que era, por cierto, a su suegro, de que le financiase una campaña, porque a él el enigma de dónde nacían las anguilas le traía loco, ¿no? Entonces él decía, bueno, pues vamos a perseguir a las larvas, sí. Y donde encontremos la larva más pequeña, eso quiere decir que ahí nacen. Y entonces él, pues cual capitán Ahab persiguiendo a Moby Dick, se dedicó a hacer campañas durante más de 10 años persiguiendo, buscando la larva más pequeña. Y la más pequeña se encontró en el mar de los sargazos. Pero claro, este descubrimiento fue a principios del siglo XX, pero es que hasta este siglo, y hasta hace muy poco, no hemos comprobado realmente que esto es así, porque se sabía que las larvas más pequeñas estaban allí, pero no teníamos una evidencia directa. Entonces, durante los últimos siglos, o años, perdón, gracias al desarrollo de la tecnología, pues ya tenemos unas marcas que se llaman pop-ups, que se les ponen a las anguilas, y que se llaman pop-ups porque hacen pop, suben a superficie y retransmiten a los satélites la información que han recabado, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Pues que varios institutos soltaron anguilas desde su costa, y que vieron, pues que todas salían, todas convergían en las Azores, pero a partir de ahí no se conseguía saber qué pasaba, ¿no? Entonces, nuestros colegas de británicos dijeron, bueno, pues si sabemos que convergen en las Azores, como en las Azores también hay anguilas, lo que vamos a hacer es soltarla directamente en las Azores, ¿no? Y entonces nosotros estuvimos ahí, que todos los años nos juntamos todos los expertos y ellos no soltaban prenda, ¿no? Entonces decíamos, ¡guau! Se les ha muerto por el camino, estos no tienen nada. Hasta que de repente, además fue curioso porque estuvimos con ellos en septiembre, decimos, no saben nada, y justamente en noviembre de hace, yo creo que fue 2022, bueno, no, más todavía no me acuerdo exactamente, pero por fin sacaron un trabajo en el que demostraban que habían conseguido seguir esas anguilas adultas hasta el mar de los Sargazos, teniendo así la primera evidencia de que efectivamente Smith tenía razón y nacían allí. Aunque, todo hay que decirlo, todavía nunca se ha conseguido, se les ha seguido hasta allí, pero nunca se ha conseguido encontrar una anguila reproductora o un huevo de anguila europea en los Sargazos.
¡Buah! Brutal, brutal, Estíbaliz. Fíjate que ya me está empezando incluso a parecer bonita la anguila.
Hombre, eso es mi misión de hoy, convencerte.
Qué barbaridad. Hombre, lo comentábamos antes, ¿no? Que la anguila amarilla, cuando va creciendo, termina convirtiéndose en anguila así como de color plateada. Pero fíjate qué curioso que durante muchos años se pensaba que eran dos especies distintas. ¿Esto, Estíbaliz, se sabe por qué pasaba todo esto? ¿En qué momento se descubre que en realidad, oye, es el mismo animal en dos fases diferentes de su vida? Eso ya se sabe, eso se confirma.
Sí, bueno, primero no se sabía que la angula, o sea, ni que la larva que se encontraba en el mar, la larva lectocefa, la que llaman, ni que la larva y la angula eran la misma, ni que la angula daba al principio lugar a la amarilla, ni que todas esas fases que se consideraba que eran diferentes animales. Entonces, ha habido diferentes científicos y científicas que han ido engordando, dejando crecer estos diferentes estadios para demostrar así que efectivamente eran la misma especie. Por ejemplo, hubo un danés, Petersen, que decía, bueno, yo en los fiordos, él ya sabía que la anguila amarilla y la angula eran el mismo animal. Decía, pero yo lo más pequeño que encuentro en el fiordo es esta angula, que mide, en torno a 10 centímetros, pues él dice, pero claro, si no hay nada más pequeño aquí, él fue el primero en darse cuenta, dice, esto quiere decir que tiene que nacer en otro sitio, que tiene que nacer en el mar. Él sí que lanzó esa teoría, pero no sabía cuál era la fase anterior que daba lugar a esta angula. Entonces fue Rossi, un italiano, que encontró las larvas de Leptocephalus y dijo, a ver, las larvas normalmente tienen un número de miómeros, que son los paquetes de músculos, que luego dan lugar al mismo número de vértebras. Entonces contó el número de miómeros de estas larvas, y a qué animal da lugar, qué animal tiene este número de vértebras, y efectivamente era la anguila, y así poco a poco se fue sabiendo que todas formaban parte de una misma especie.
Impresionante, ¿eh? ¿Quién es el que descubre que las anguilas nacen en el mar de los Sargazos? ¿Quién es el que se pone ahí a investigar todo aquello? Porque me imagino que esto ya fue hace muchísimo tiempo.
Sí, esto es lo que te comentaba de Smith, que fue el que hizo todas estas campañas.
Johannes,
y fue el primero,
¿verdad?,
en decir cómo la... Eso es, Johannes Smith, que fue el primero en decir que como las larvas más pequeñas están en los Sargazos, eso quiere decir que nacen allí.
Impresionante. Y claro, todo esto, digamos, sobre su origen, se conoce como la cuestión clásica de la anguila, pero también hay una cuestión de la anguila moderna. ¿Qué diferencia hay entre una cosa y otra, Estíbaliz?
Sí, lo que traía locos y locas a los investigadores antes era esta cuestión de la anguila, que es saber todo lo que pasaba, dónde nacía, cómo crecía, en qué se transformaba, todos estos misterios que ya básicamente están resueltos. Ya al otro reto que nos enfrentamos ahora es la conservación de la anguila. Por eso digo que es la nueva cuestión de la anguila. Y es que la anguila actualmente está clasificada por la IUCN, por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, como en peligro crítico, que es el paso previo a la extinción, ¿no? Uh-huh. Y con unos niveles de reclutamiento, es decir, el número de angulas que llegan a nuestras costas, por debajo del 10% del histórico, ¿no?
Fíjate.
¿Qué pasa?
Fíjate.
¿Por qué decimos que es la nueva cuestión? Porque, bueno, tiene una mala conservación, pero nosotros desde el punto de vista científico también nos enfrentamos a muchos retos. ¿Por qué? Porque todo esto que lo hace tan, tan fascinante es a su vez lo que lo hace muy difícil de gestionar y de evaluar. Yo, a mis colegas aquí en ASTI, donde trabajo, que trabajan con anchoa, con merluza, le digo, lo vuestro está chupado, porque tenéis ahí en el mar a todas las anchoas que se juntan, hacemos una campaña en la que estimamos la biomasa de anchoa, donde se junta, porque tenemos aquí a todas las anchoas reproductoras, y así podemos calcular la biomasa reproductora. Claro, lo de la anguila es muchísimo más complejo. En primer lugar, para empezar, ¿no? El estor reproductor está en los Sargazos. Nunca se ha encontrado ni una anguila. Entonces tenemos que buscar otras formas de evaluar. Y luego otro problema también es que estos stocks que están tan agregados en un sitio determinado, pues es más fácil. En cambio, la anguila, que está distribuida desde el norte de África hasta el mar de Barents, tenemos que calcular toda la biomasa de todas estas zonas. Y además, comentar que claro, que la anguila, nosotros decimos que es un stock único, panmítico. O sea, la anguila que sale de Marruecos para reproducirse, se puede reproducir en los sargazos con una anguila que sale de Noruega. Por tanto, el estado de la población depende de todas las medidas que se tomen en todo ese área de distribución, tanto en su parte marina como en su parte de agua dulce, ¿no? Entonces, claro, eso hace que, por un lado, la evaluación sea muy compleja y también que la gestión, porque se tienen que poner de acuerdo muchos niveles de gestión para conseguir que se recupere la especie.
Totalmente. Y una cosa que quiero dejar muy clara aquí en Poniendo las Calles en COPE es que la situación actual de la anguila es verdad que es muy grave, por eso también le estamos dedicando este tiempo en este programa, pero también hay que decirle a la audiencia, Estíbaliz, que es incluso peor que la del lince ibérico o la de la anguila imperial. ¿Todo esto a qué se debe? ¿Por qué están en peligro?
Sí, pues es un cúmulo de... No tenemos clara, como te explicaba, es tan difícil hacer esta evaluación que resulta muy muy difícil decir qué porcentaje de cada causa es lo que la ha llevado a esto. Lo que sí que tenemos, y además, por otro lado, esto varía, ¿no? Entonces, porque las amenazas en un lugar pueden ser unas, teniendo una distribución tan amplia, y en otro pueden ser otras. Entonces, por eso nosotros hablamos de una serie de amenazas, que son la sobrepesca, la pérdida de su hábitat, pues por la desecación de humedales o por las riberas, por la pérdida de la calidad en los ríos, también la construcción de obstáculos en los ríos que no le permiten colonizar toda la cuenca. Hay un parásito que se llama Anguilicola crassus, que era un parásito nativo de la anguila japonesa, y al hacer sueltas en el norte de Europa de esta especie, pues ya ha pasado a la anguila europea. Este parásito es un nematodo que se instala en la vejiga natatoria y se le enquista y no le permite a la anguila inflar y desinflar la vejiga natatoria, que es lo que le da la flotabilidad, ¿no? Y luego, aparte, pues el cambio climático, que pues está provocando cambios en las corrientes del mar que pueden hacer que las larvas que antes llegaban a nuestras costas pues ya cojan otras rutas, o ahora mismo pues que los ríos que antes no se secaban en verano se secan y claro, pues la anguila claro, ya no puede seguir viviendo allí.
¿Qué plan de recuperación hay para la anguila europea, Estíbaliz? ¿En qué consistiría?
Pues vista esta mala situación, la Comisión Europea ordenó a los Estados miembros que hiciesen unos planes de gestión con el objetivo de conseguir un 40% del escape prístino, es decir, conseguir un 40% del escape que existía antes del declive de la especie. Y como comentaba, que claro, las situaciones en los Estados miembros son tan diferentes, dejó un poco en manos de los Estados miembros que eligiesen qué medidas específicas tomar, dependiendo de sus circunstancias. En el caso de España, también dejó en manos de los Estados miembros elegir las unidades de gestión de anguila, ¿no? En otros países, pues se designaron las cuencas hidrográficas como unidad de gestión. En el caso de España, por un tema de competencias, se decidió que fuesen las comunidades autónomas. Entonces, cada comunidad autónoma ha diseñado un plan de gestión para conseguir esa recuperación, ¿no? Lo que hemos visto, y esto se implementó, había que presentarlo en el 2008 y se presentó en el 2009, y cada 3 años hay que hacer lo que se llama un informe de postevaluación. Entonces, cada autonomía tiene que presentar a la Comisión un informe del estado de la población en sus cuencas. Y cada 3 años nosotros en el ICES, el Consejo Internacional de Exploración del Mar, el que ahora mismo yo soy presidenta para la anguila, hacemos una evaluación de los planes de recuperación, ¿no? Y entonces, en el último informe de 2025, lo que vimos es que los niveles de escape no se están recuperando y que las mortalidades antropogénicas siguen muy por encima de lo que pudiese ser compatible con la consecución. Y en el caso de España, lo que vemos es que no hay ni una sola comunidad que llegue al 40%, y de hecho, menos Valencia, que está un poco por encima, todas están por debajo del 10%. Y además tampoco se observa que la mortalidad pesquera haya bajado durante estos años de implementación del plan.
Bueno, impresionante. Aquí en el informe que tengo en la mano estoy leyendo que la anguila europea es un único stock genético. Sí. ¿Esto qué es lo que quiere decir, Estíbaliz? ¿Qué significa?
Esto quiere decir que una anguila que sale, yo por ejemplo que estoy aquí de Bilbao, se puede reproducir con una anguila que nace de Noruega. Es decir, cualquier anguila que es europea que salga de cualquier cuenca europea puede reproducirse con cualquier anguila que salga de cualquier otro sitio.
Impresionante el mundo de la anguila ese. Estoy alucinando un poco porque yo esto no lo controlaba, sinceramente, Estíbaliz. Digamos que la anguila europea, para que se recupere esta especie, claro, necesita más gente concienciada como tú, eso lo tenemos claro, pero tú eres una experta de este animal. ¿De dónde viene tu interés por las anguilas? ¿Esto cómo nace en ti?
Pues la verdad es que fue una pura casualidad, porque yo mi tesis doctoral la hice en pequeños pelágicos, en la anchoa, en sardina y en el chicharro. Y simplemente, pues bueno, en Asti aquí teníamos un proyecto de anguila con unos franceses, en la que lo llevaba, se fue, y como ya hablaba francés, pues dijeron, mira, empieza con esto, y para mí ha sido la coincidencia más maravillosa del mundo, porque fue una casualidad. Pero desde luego me gusta mucho más que la sardina, la anchoa y el chicharro, que no me digan mis compañeros, pero me parece una especie mucho mucho más interesante, un reto, también un reto mayor, pero fue una casualidad.
La verdad que sí. Pues Estíbaliz Díaz, no te voy a quitar ni un minuto más. Te agradezco estos minutos que nos has dedicado en Poniendo las Calles. Me parece brutal lo que estáis haciendo y lo que estáis consiguiendo. Algo muy fascinante. Así que os deseo lo mejor, que la anguila siga avanzando y que siga siendo una bióloga y una investigadora experta en anguilas por muchos años más. Gracias por estar con nosotros, Estíbaliz.
Gracias a ti, Pulpo.
Un abrazo. Nosotros seguimos poniendo calles, seguimos levantando España y esperando a llegar a las 6 para conectar con Herrera en COPE.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
En los momentos importantes necesitas referentes como Ángel Expósito.
Que es de la calle.